Si piensas que la aventura es peligrosa, prueba la rutina, es mortal. Así te damos la bienvenida a Travesía Nacional, un recorrido turístico por todo el país junto a las 48 emisoras que componen Radio Nacional Argentina. Arrancamos en Merlo, San Luis, para conocer uno de los circuitos para hacer en cuatriciclo. Haremos una travesía en cuatriciclo con la que podrás conocer el faldeo de las Sierras Comechingones, compartiendo una tarde con familia y amigos. Estamos en comunicación con Claudio Echeveste de Parada Fox. Hola Claudio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, bienvenido a Travesía Nacional, Claudio. Comencemos por Merlo, San Luis. Una descripción breve del lugar donde está ubicado, el paisaje que tenemos ahí para observar.
Bueno, Merlo, San Luis está ubicado al noroeste de la provincia de San Luis, al límite de la provincia de Córdoba, y respaldado en el cordón de Serrano de los Comechingones.
Ajá. ¿Qué paisaje es el más frecuente ahí en Merlo, San Luis?
Bueno, como paisaje tenemos, gracias a Dios, variados paisajes. Tenemos, al estar al pie de la sierra y a los 900 metros de altura sobre el nivel del mar, la villa ofrece maravillosas vistas, bueno, a todo el cordón serrano y, lógicamente, al extenso valle de Conlara, ¿no?
Ajá. Y está el famoso microclima, ¿no?
Exacto. Gracias. Tenemos el tercer microclima a nivel mundial. Ajá. Según los estudios hechos por gente que entiende la materia, ¿no?
¿Y eso qué indica? ¿Una temperatura promedio de cuánto?
Y acá tenemos una temperatura promedio de 18 grados, más que nada, en general, 18, entre 18 y 20 grados.
Muy bien, vayamos a los cuatriciclos. ¿Por dónde es el recorrido ahí en Merlo habitual?
Nosotros hacemos un circuito por el faldeo serrano, donde, bueno, la primera parte hacemos todo un sendero de bosque, después vamos cruzando los cauces de los arroyos. Lógicamente primero cruzamos los cauces más chicos, que son los que desembocan en los cauces grandes, como el arroyo El Rincón, que es el que está en la zona de la parte donde hacemos nosotros la travesía. Y ahí llegamos a una altura de 1.100 metros de altura sobre el nivel del mar, lo que sería la parte alta del circuito Damiana Vega, que, bueno, el circuito lleva el nombre de una pobladora nativa acá de Merlo, que vivió muchísimos años ahí en la zona. Y ahí es donde nos ofrece la mayor panorámica que tiene el circuito, ¿no? Ajá. Debido a la altitud que agarramos en el circuito, es donde mejor vista tenemos.
Ajá. ¿Qué recorrido tiene el circuito en cuanto a duración, digo?
Y tenemos distintas modalidades. Hay circuitos de una hora y media, que es el circuito familiar, que decimos nosotros. Después hay circuitos más extensos para gente con más experiencia. Hay circuitos que logramos llegar hasta el filo serrano y cruzamos para el lado de Córdoba también. Bueno, sí, tenemos en dos o tres circuitos en este momento que los estamos ofreciendo a todo público.
Ajá, el recorrido siempre con un guía, ¿no?
Siempre guiado, sí. Siempre guiado, así, porque la idea es que se aprecie el lugar y se cuide también, ¿no? Uh-huh. Entonces vamos ya por circuitos preestablecidos, ¿no? No es que se anda por cualquier lado. Bueno, así se hace un encuentro, digamos, con la naturaleza en buenos términos, ¿no? O sea, también cuidando, ¿no?
Claro. ¿Cuáles son las normas de seguridad que se deben respetar?
Nosotros, principalmente casco. Depende la travesía que sea, el equipamiento que requiere, ¿no? Por ejemplo, si vamos a hacer la travesía larga, que es la del cruce de las sierras, bueno, ya ahí tenemos un poco más de protección, ya ahí usamos pechera, bota y bueno, todo lo que requiere los elementos de seguridad de la actividad, ¿no?
Ajá. Igual siempre hay un asesoramiento previo, ¿no? Una charla con quien va a ser.
Sí, hay una charla previa por el instructor, donde también se te da el vehículo que vas a usar en el momento. Y en un mini circuito que tenemos en la base, se hace la prueba de manejo, que le decimos nosotros, que es, bueno, que ahí vemos la capacidad conductiva de la persona que anda arriba, ¿no?
Ajá.
Para que sea una travesía a todo a un mismo ritmo, digamos.
Ajá. Es decir, que no todo, cualquiera puede hacer ese recorrido.
Sí, en realidad el circuito familiar es un... Tenemos los vehículos que están, son adaptados para la mayoría de la gente, ¿no? Digamos, o sea, son vehículos automáticos, no el circuito no requiere de mucha técnica tampoco. Como estamos hablando del circuito del familiar que más usamos, ¿no?
Ajá.
Sí, lo ha hecho gente que no ha manejado nunca, después de una serie de pruebas ahí con el instructor y dando unas vueltas ahí en el predio, lo puede hacer sin ningún problema.
Y para la gente con más experiencia, ¿qué es lo que ofrecen?
Y para hacer con más experiencia, estamos haciendo ahora el ascenso hasta arriba del Filo y ahí bajar hasta Los Vallecitos, que es un complejo turístico que está del otro lado de la sierra, ya en la provincia de Córdoba, donde ahí hacemos todo un circuito de cascadas que tiene el lugar, sobre el río de la Letanía, y un espejo de agua, un restaurante de montaña donde hacemos la comida. Y hacemos en verano, obviamente, algunos baños naturales y después pegamos la vuelta.
Ajá. ¿La temporada se puede hacer en todo el año o cómo es?
Nosotros tenemos temporada alta, como cualquier emprendimiento turístico así de este tipo de naturaleza. Y después en la temporada baja vamos coordinando por intermedio de la página o de los teléfonos que tenemos en la folletería que está distribuida por la zona, y bueno, y en los lugares, hasta los lugares que llegamos también ya trabajamos directamente, sea en baja por teléfono.
Ajá. Y si la temporada alta se extiende, ¿desde qué mes hasta qué mes?
Y la temporada alta, nosotros abrimos el parador el 15 de diciembre y tenemos abierto como temporada alta hasta después de Semana Santa.
Perfecto. Bueno, Claudio, invita entonces a la gente para que haga ese recorrido en cuatriciclo.
Sí, seguramente. Que anduvo por Merlo y por ahí se quedó con ganas de volver. Bueno, también decirle que nos visitó, que este año vamos a tener un poco más de oferta también ahí en lo que es el predio Parada Foc. Estamos habilitando agencias para extender un poco más de rubro, todo lo que se relacionaba al turismo activo. Vamos a estar teniendo ya para esta temporada de verano trekking de 2 horas, de 4 horas, con visitas a cascadas como Salto del Tigre, Velo de la Novia, circuito 4x4 y un par de cosas más, así que se viene bastante completita la temporada que viene.
Muy bien, Claudio.
Así que serán todos bienvenidos.
Muy bien, muchísimas gracias.
De nada.
Claudio Echeveste, de Parada Fox, Merlo, San Luis.
El país en una radio. Estás en Travesía Nacional.
Primera pausa para la música en nuestra travesía nacional de hoy. Riff, Susy Cadillacs. We'll be right back.
Travesía Nacional. Todo el turismo para conocer Argentina.
Y de San Luis nos vamos a San Juan. Hoy recorreremos la ruta Interlagos. Esta ruta está inmersa en un paisaje de oasis creado por el hombre a partir del dominio y aprovechamiento del agua del río San Juan. Presenta un recorrido de más de 100 kilómetros entre montañas que envuelven los espejos de agua. El informe de Gustavo Helvers, LRA 23 Nacional San Juan.
Muchas gracias, realmente un placer como siempre, y les decimos bienvenidos, amigos del país, a una nueva recorrida por los caminos y rutas de la provincia de San Juan. Hoy recorreremos la ruta denominada Interlagos, inaugurada hace muy poquito, el 7 de julio de 2017. Este es un camino que une los diques de Ullum, Caracoles y Punta Negra. Cuenta con varios kilómetros de paradisíacos paisajes. Sí, el recorrido incluye una ciclovía de dos carriles, un embalse, innumerables vistas panorámicas que obligan a los turistas a detenerse en algunos de los tantos miradores para contemplar el paisaje o tomar alguna fotografía. Más allá de unir los tres diques de mayor importancia de la provincia, que constituye justamente un verdadero atractivo turístico, el primer dique al que haremos mención y que encontramos a lo largo del recorrido de esta ruta es el que se encuentra ubicado en el departamento de Ullum. El embalse de Ullum, inaugurado el 3 de diciembre de 1980, se encuentra hacia el oeste de nuestra ciudad capital a solo 15 minutos. El principal acceso al mismo se hace por ruta provincial 14. Esta ruta se encuentra circundando al lago, permitiendo la vista del mismo. Además del excelente paisaje que forma la combinación del espejo del lago con las montañas que lo rodean, es un lugar propicio para deportes náuticos como el windsurf, el jet ski. Se puede andar en lancha, se puede pescar en cualquier época del año. En cuanto al alojamiento, si me preguntan, les comento, se encuentra un hotel de 5 estrellas y también se ubican diversos campings situados en los costados del lago. En la continuidad de nuestra recorrida por la denominada ruta Interlagos, nos detendremos en el dique Caracoles para observar y disfrutar del paisaje y de esta manera conocer los beneficios que esta obra le proporciona a la provincia de San Juan. El dique está ubicado a 53 kilómetros al oeste de la ciudad capital, a la altura de la quebrada y de los caracoles sobre el curso del río San Juan. Inaugurado en 2008, es una represa que tiene la triple función de generar energía eléctrica, acumular agua para regadío en un río estacional, variable, y de esta manera aportar un nuevo recurso turístico a la provincia. Las turbinas comenzaron a operar en 2009. El objetivo del proyecto es mejorar la regulación del río San Juan, principal recurso hídrico de la provincia para consumo y riego, y de esta manera también el aporte al mercado eléctrico nacional. Les decimos, estamos llegando al final del recorrido en esta carretera que une las represas hídricas más importantes de nuestra geografía provincial. Nuestro último alto en este camino es el dique Punta Negra, seguramente lo escucharon. Una de las estrellas turísticas de la provincia, ubicado sobre el río San Juan, al oeste a 28 kilómetros de la ciudad capital y 17 kilómetros aguas arriba de la presa La Quebrada de Ullum. Una de las principales atracciones que posee este complejo hídrico es el paseo que se puede realizar en catamarán. El recorrido está disponible los días sábados, domingos, feriados, desde las 11 y hasta las 19 se pueden coordinar algunas visitas para contingentes. Además, en el dique Punta Negra también se pueden realizar otro tipo de actividades extremas que también convocan a muchos amantes de la naturaleza, no solamente a nivel provincial, nacional, sino también a nivel mundial. Y ya prácticamente estamos llegando al final. Agradecerles a ustedes, decirles muchas gracias por acompañarnos una vez más en esta muestra turística imaginaria que hacemos para todos ustedes, los oyentes de todo el país. También queremos decirles que los esperamos próximamente para continuar recorriendo los puntos turísticos más destacados de la provincia de San Juan. Muchas gracias. Desde San Juan, Gustavo Helvers, la radio de todos.
Y de San Juan nos vamos a la provincia de Córdoba para conocer y visitar el Cerro Uritorco. Los detalles en este informe de Flavio Solana, LRA 7 Nacional Córdoba.
Cerro Uritorco. No hay que alejarse mucho de Córdoba para sumergirse en un escenario natural de alto impacto. El Cerro Uritorco es el pico más alto de las Sierras Chicas, a 1949 metros sobre el nivel del mar, y un atractivo turístico nacional e internacional por los fenómenos que se le atribuyen, sus historias y leyendas. Su acceso se encuentra a 3 kilómetros del centro de la ciudad y se recorre en un tiempo promedio de entre 7 y 8 horas totales entre ascenso y descenso. Es considerada la sexta maravilla natural de Córdoba. Uritorco en quechua significa literalmente Cerro de los Loros, ya que estaba plagado de los mismos hasta que fueron, durante el siglo XX, sistemáticamente exterminados debido a que eran considerados plaga por los pobladores al ser muy dañinos para las cosechas. Desde hace largos años, el Uritorco se ha convertido en un gran atractivo para turistas de todo el mundo, que estimulados por las leyendas que envuelven el cerro, se ven motivados a realizar importantes viajes tan solo para tener la oportunidad de recorrer su camino y contemplar el paisaje serrano desde su mítica cumbre. El Uritorco es conocido por prácticas esotéricas frecuentes y también en décadas pasadas por los avistajes de ovnis referidos por locales y turistas. En enero de 1986, el gobierno local difundió fotografías y artículos sobre una zona del cerro El Pajarillo, donde la vegetación resultó quemada, sosteniendo que un ovni la había provocado. Desde la década de 1950, existe el mito de que una ciudad subterránea, Erx, yace bajo el cerro y alrededores. Esta maravilla única en todo Sudamérica nos comparte la sabiduría ancestral de los comechingones, su flora, fauna y las manifestaciones que de nuestro alma surgen y esperan ser reencontradas. Disfrute de la magia, la naturaleza y la energía del gran Cerro Uritorco.
Muy bien, muchísimas gracias a nuestro compañero Flavio Solana de Radio Nacional Córdoba. Nuevamente la música en nuestra travesía de hoy. Charly García, Me siento mucho mejor.
Siento mucho más fuerte.
El país en una radio. Estás en Travesía Nacional.
Sauce de Luna está ubicada en el Departamento Federal, en el centro norte de la provincia de Entre Ríos. El municipio comprende la localidad del mismo nombre y un área rural. Pertenece a una zona denominada Selva de Montiel, en el corazón de la provincia, con ambientes de montes de Ñandubay, espinillos y palmeras Yatay y Caranday. Sauce de Luna no registra fecha de fundación. Sus comienzos como núcleo poblacional reconocen el mismo origen que muchas otras localidades, las trazas de las vías del ferrocarril. En el año 1912 se instala la estación ferroviaria Sauce de Luna, que toma su nombre de un arroyo cercano. Recién en 2017, por ordenanza municipal, se instituyó el 20 de septiembre de 1918 como su fecha de fundación. El último fin de semana de enero de cada año, este pueblo de aproximadamente 4.000 habitantes deja por unos días su tranquilidad habitual para celebrar la fiesta del pan casero, una propuesta auténtica y original con entrada libre y gratuita. El evento busca revalorizar la elaboración artesanal de panificados y no se suspende por lluvia. El origen de esta fiesta es muy particular. Nació de un grupo de jóvenes del pueblo en busca de darle a Sauce de Luna algo que no tenía. Fue en 2012, en un aula de la Escuela Pancho Ramírez. Hicimos un relevamiento sobre lo que había, contó uno de los jóvenes creadores, y lo que faltaba en Sauce de Luna. Ahí nos dimos cuenta de que nos faltaba una fiesta. Pensé que era lo mejor que teníamos para ofrecer y entonces surgió el pan casero. La idea fue tan buena que el municipio la llevó a la práctica y año tras año fue creciendo. Es así que en su más reciente edición superó los 30.000 asistentes. Las actividades comienzan el viernes temprano con el encendido de los hornos para elaborar el pan casero y terminan el lunes en las primeras horas. Durante los 3 días y a toda hora, los visitantes pueden comprar pan casero, torta asada, tortas fritas, pastelitos criollos y asado con cuero. Si bien desde la organización disponen de una buena cantidad de sillas, se recomienda llevar las propias para mayor comodidad y un equipo de mate. En el lugar se provee de agua caliente. Quienes elaboran el pan casero son invitados a competir los días viernes y sábado, donde los panaderos elaboran sus productos y los hornean a la vista del público para que después un jurado especializado otorgue los premios correspondientes. El día sábado se elabora el pan casero gigante, un super pan que se corta y se comparte con el público. Hay talleres para aquellos que deseen aprender cuál es el secreto del que aseguran es el mejor pan casero del país. También una importante oferta gastronómica y espectáculos musicales. Sauce de Luna, provincia de Entre Ríos, la tierra donde el pan se comparte.
Hasta las 18, Travesía Nacional, en la radio de todos.
Y la música llega con Peligrosos Gorriones, Escafandra.
La manguera me da todo el aire.
Travesía Nacional. Todo el turismo para conocer Argentina.
Se acerca el calor y el tiempo para hacer surf en las costas argentinas. Para eso nos vamos a Mar del Plata. Estamos en comunicación con Diego Pagliardini, director de Mar del Plata Surf Club en Bahía Varés, Mar del Plata. Diego, buenas tardes.
¿Cómo andás?
Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué es el surf? Comencemos definiendo el deporte.
El surf es un deporte que se trata de deslizarse sobre el agua, sobre una tabla, en lo posible parado, ¿sí?
Ajá.
Es una conexión con las olas, ¿sí? En el mar. Y bueno, el deporte en sí es un deporte muy completo, ¿viste? Mucha conexión con el mar. Y bueno, se trata, como te digo, de empezar a deslizar las olas. Eso sería.
Ajá. Obviamente se necesita una preparación previa.
Obviamente, sí, se necesita una preparación previa, que te expliquen un poco los movimientos, cómo pararte en la tabla, una tabla adecuada que te permita y que te facilite el aprendizaje, ¿sí?
Ajá.
En la escuela de surf, por lo general, lo ideal son tablas de soft, que son tablas blandas para también evitar golpes, que tengan un ancho, una superficie adecuada para una persona que recién comienza.
Ajá. ¿Qué tiempo de entrenamiento es adecuado como para empezar la actividad?
¿Qué entrenamiento es adecuado? Siempre la natación, porque estamos en el agua, así que la natación es el, digamos, se entrena donde se practica, eso es muy bueno. Y después cualquier actividad que complemente físico, funcional training, que generen aire, ¿no? Que se trabaje la parte aeróbica, siempre bienvenido.
Ajá, ajá. Y quien va a Mar del Plata por primera vez y quiere hacer surf, ¿no? ¿Cuántos días necesita de preparación antes de meterse al mar?
No, mira, en principio para aprender a hacer surf, mientras si vos tenés más, sos un chico que ya tiene, que hace mucho deporte y demás, siempre te facilita un poco. Pero el tema es que cualquiera puede aprender, hay tablas que se adecúan a cada persona, al pez y demás. Y en principio se trata de que uno se divierta, conozca el mar, ¿sí? No es solamente aprender a surfear, sino también conocer el entorno, hasta dónde te tenés que meter, cómo empezar a hacer los primeros ejercicios, ¿sí? Cómo remar, entender cómo posicionar la tabla, cómo filtrar, ¿sí? Aspectos técnicos que uno, al principio es como una prueba, un juego donde uno intenta, el objetivo es lograr pararse, aunque sea un segundo, pero te paraste, ¿no?
Ajá, ajá.
Y bueno, obviamente que se ven las diferencias con alguien que ya tiene adaptación a otros deportes, por ahí se para en vez de dos veces, se para 10. Algunos en la primera clase no se llegan a parar, pero todos se terminan parando, es cuestión de práctica.
Perfecto.
Y después para aprender lo básico serían cursos de 10 clases, que sería nivel 1, nivel iniciante, para poder aprender lo básico para después uno poder practicar teniendo conocimiento del espacio y la técnica mínima para practicar de forma consciente y segura.
Uh-huh. Igual siempre están supervisados, ¿no?
¿Eh?
Están supervisadas las prácticas, digo.
Claro, son con instructor. Las prácticas son con instructores que están ahí durante la clase, tanto en el teórico como en la práctica en el agua.
Perfecto, perfecto.
La ropa asistiendo, de...
Sí, claro.
Exacto.
¿La ropa adecuada cuál es?
La ropa adecuada siempre depende a la época. En invierno se usan trajes largos de buen grosor, 4-3 milímetros. Primavera 3-2. Y en verano se usan trajes cortos o spring, se llama.
Ajá, ajá.
¿Sí?
Muy bien.
O lycras, que son para el sol. En verano a veces no se necesita neopren. Pero sí, te damos, sí, viste, damos y está bueno una remera de lycra que te protege el sol.
Muy bien. ¿Qué características ofrece Mar del Plata para los practicantes de surf?
Y ofrece características para todos, ¿no? Para principiantes, para intermedios, para avanzados. Depende de dónde sople la dirección del viento, del sur, si es norte, ¿sí? Tiene diferentes rompientes y eso hace que haya mejores olas en un lado o en el otro, pero tiene rompientes de fondo de arena, muchas playas fáciles de aprendizaje, no hay corrientes fuertes, no hay pozos profundos, digamos. Está Mar del Plata es un lugar, viste, plataforma, que uno puede caminar bastante, y hay muchos lugares para aprender y fáciles el Mar del Plata. Por ejemplo, como el lugar donde tenemos la escuela nosotros, ajá, que es en Playa Varese, Cabo Corrientes, es una bahía especial para deportes de agua, digamos, sobre todo surf y stand up paddle.
Ajá. ¿Hay competencias ahí mismo?
Sí hay competencias. Mismo nosotros hacemos una competencia en Semana Santa, hacemos competencia de remada y competencia de surf en olas. Sí, así que es un lugar que funciona para todo tipo, pero bueno, son olas para gente que está aprendiendo, ¿viste? Igualmente tiene sus días de buena rompiente también.
Uh-huh. ¿Cuándo comienza la temporada, Diego?
Y la temporada empieza, ¿viste?, a moverse un poco, se acompaña el clima y los fines de semana largo a partir de octubre, noviembre, diciembre, se pueden ver los fines de semana, siempre y cuando, como te digo, acompaña el clima. Y luego, bueno, obviamente la parte fuerte, mediados de diciembre hasta febrero, ¿sí? Mediados de marzo, febrero. Ajá. Viste que ahora la gente no viene tanto tiempo, pero viene mucho los fines de semana largos.
Claro,
entonces claro. Se trabaja más pausado, pero bueno, digamos que hasta Semana Santa viene gente, ¿sí?
Ajá. Para quienes estén interesados, Diego, para comunicarse con ustedes, ¿cómo lo hacen?
Sí, se pueden comunicar vía Facebook, MDP Surf Club, o bueno, Instagram, mdp.surf.club. Así que nada, los esperamos. Estamos también, si no, nos pueden comunicar al 451-5931, que es el teléfono fijo. Estamos todo el año, los 365 días, así que bueno, nos pueden contactar o pueden venir directamente a nuestra playa.
Muy bien. Diego, muchísimas gracias.
No, muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día. Y bueno, los esperamos también para que vengan a probar un poquito.
Cómo no. Diego Pagliardini.
Mariolas.
Diego Pagliardini, director de Mar del Plata Surf Club en Bahía Varese, Mar del Plata. Ahora la banda argentina de Tormentos, Surf Party.
18, Travesía Nacional. En la radio de todos.
Nos vamos ahora a la provincia de Tucumán para conocer uno de los lugares más lindos y más conocidos, Tafí del Valle. Nuestra compañera Florencia López González, de LRA 15 Nacional Tucumán, nos lo cuenta en este informe.
Un placer estar desde LRA 15 hablándoles una vez más de uno de los lugares más lindos, más conocidos y también más populares que tiene nuestra querida Tucumán. Hablo particularmente de Tafí del Valle y de una buena noticia que se ha dado a conocer en estas últimas semanas, que tiene que ver con Tafí del Valle y la posibilidad de formar parte de las 7 maravillas naturales de Argentina. Los diaguitas lo llamaron pueblo de entrada espléndida y no se equivocaron. Tafí del Valle es uno de los destinos más paradisíacos que tiene Tucumán. Los valles reciben al visitante con su paisaje verde y marrón que corta con el azul del cielo, con un dique en el que se refleja el sol y con caminos de tierra que dan testimonios de años de historia. A solo 107 kilómetros de la capital tucumana, Tafí se encuentra a unos 2.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Posee un clima muy agradable, por lo que se puede visitar durante todo el año. Desde San Miguel de Tucumán, el visitante puede llegar a esta magnífica localidad a través de la Ruta Nacional número 38 o de la Ruta Provincial número 301 para tomar luego, en la localidad de Acheral, la Ruta Provincial 307. Desde allí se recorren aproximadamente 60 kilómetros de montaña para llegar finalmente a uno de los sitios más reconocidos de la provincia. Pese a que Tafí creció muchísimo en los últimos años y se convirtió en el destino por excelencia de argentinos y extranjeros durante los 365 días del año, aún encierra entre sus cerros el misterio de su cultura aborigen. En Tafí del Valle, el turista encontrará muchísimas opciones a la hora de programar su visita. Caminar o cabalgar entre sus cerros. Practicar kayak, canotaje. Hacer mountain bike por sus senderos de tierra. Conocer sus productos artesanales. Degustar sus comidas típicas. O simplemente recorrer sus calles empapadas de historia y tradición. Las montañas que la abrigan, los ríos que la cruzan y la nieve, que en invierno suele visitarla de imprevisto, hacen de Tafí del Valle un lugar de encanto. De hecho, sigue impactando por su belleza y lo ha demostrado en esta campaña que busca determinar cuáles son las 7 maravillas naturales de Argentina. La nómina surge como resultado de una votación popular que se hizo desde el 8 de julio y hasta el 21 de agosto. Incluyó a más de 400 maravillas postuladas. Y el objetivo fue promover el patrimonio nacional y la riqueza cultural e histórica. También generar conciencia ambiental y social entre los argentinos mediante la búsqueda de referencias nacionales. Finalmente, luego de meses de votos, Tafí del Valle quedó seleccionada entre las 28 finalistas en este concurso que elegirá a las 7 maravillas naturales del país. El Valle de Tafí, en conjunto con los Valles Calchaquíes, forman un amplio espacio rodeado de altas montañas con senderos, pasadizos y cerros en los que se destacan el Matadero, el Muñoz y el Pabellón. El río Tafí, que acompaña la escenografía para dar corte al valle, fluye hacia el sur hasta convertirse en un enorme embalse. La Reserva Arqueológica Los Menires, con sus estatuas de piedras talladas, previenen al visitante acerca de la rica historia del lugar. En tanto, el Cerro Ñuñorco Grande, de 3.320 metros de altura, se enseñorea para encaramarse como patrón del lugar. Ahora, queda solo un paso para que la ciudad se convierta en una de las maravillas argentinas, el voto del público. Desde hoy y hasta abril, quienes deseen van a poder votar por el mejor paisaje. Y el 7 de abril, finalmente, se darán a conocer los ganadores, los 7 lugares más votados. Los tucumanos, y seguramente muchos argentinos que han tenido la oportunidad de conocer Tafí del Valle, pueden estar ingresando a www.7mar.com.ar y allí elegir a este lugar de ensueño para que se convierta finalmente en una de las 7 maravillas que tiene nuestro querido país. Muy buenas tardes para todos, feliz fin de semana y será hasta la próxima. Un abrazo muy caluroso desde LRA 15, Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa. Mi nombre es Florencia López González y será hasta la próxima.
Muchísimas gracias. Es nuestra compañera Florencia López González, Radio Nacional Tucumán. Y ahora nos vamos a Mendoza para conocer los laberintos de Borges en San Rafael, al sur de la ciudad de Mendoza. Desde LRA 6 Nacional Mendoza, el informe de Laura Velasco.
Bienvenidos nuevamente a Mendoza, tierra del sol y del buen vino. Y hoy quiero llevarlos a recorrer un lugar increíble. Por eso me vine hasta San Rafael, sur de la ciudad de Mendoza, para conocer el laberinto de Borges, que es, ni más ni menos, que un homenaje que la familia Aldao construyó en su estancia Los Álamos, lugar donde el escritor disfrutó varios de sus días visitando a su amiga Susana Bombal. En la actualidad, asiste en locales y turistas para recorrerlo y disfrutar la vista en altura de la simbología contenida en el laberinto. Pero además se pueden degustar vinos y gastronomía típica en un ambiente perpetuado en el tiempo. Para recorrerlo y para conocer su historia, estoy con Nacho Aldao, su propietario. Gracias, Nacho, por recibirnos.
Bienvenidos acá al laberinto de Borges. Estamos en Cuadro Bombal, San Rafael, provincia de Mendoza. Es un lugar mágico, un homenaje, una obra de arte, un monumento en verde de más de 8.500 metros cuadrados, que honra la vida y la obra de uno de los más grandes escritores de nuestro país. Es un libro abierto al mundo, un libro abierto al universo, como lo nombraron aquellos que lo plantaron, y dentro de él contiene toda la simbología de la vida de este gran escritor. La fecha en que murió, está su nombre, el de María, las iniciales de María Kodama, un reloj de arena y mucha simbología más que se puede apreciar cuando subimos a la torre de 20 metros que está hecha exclusivamente para poderla ver bien sus recorridos. Son más de 2.500 metros de recorrido y de senderos que se dividen y se bifurcan como contaban sus cuentos. Es un paseo muy lindo para hacer en familia, en pareja. Obviamente tenemos todos los servicios necesarios para atender a todos los viajeros, desde los baños, restaurantes, tenemos distintos presupuestos, lugares donde puede haber comidas rápidas o restaurantes con los mejores vinos que tenemos acá en nuestra finca, la finca Los Álamos, vinos premiados en París, en la Vinial de París. Así que vengan a conocerlo porque vale la pena conocer su historia, vale la pena conocer este museo donde está todo contado, el por qué existe este laberinto aquí en este lugar.
Por lo que vemos, el proyecto no está terminado aún. ¿Cuál es la idea final del laberinto?
La idea va a ser que el laberinto no nos tape, salvo en algún lugar, sino que nos podamos comunicar en la medida en que vamos recorriéndolo. Al principio, originalmente, pensábamos que sí, pero hemos visto que la interacción de la gente cuando va dentro del laberinto, a veces hay 200 personas caminando al mismo tiempo en el laberinto, nos gustó, nos encantó, se van diciendo por dónde pasar, por dónde ir, hay una comunicación y nos produce también esa sensación de encierro que es tan típica de los laberintos. Así que es un lugar muy lindo para recorrerlo.
Nacho, ¿y cómo hacen para mantenerlo?
Para mantenerlo lo podamos dos veces por año, en primavera y en otoño. Tenemos un sistema de riego por goteo con el cual regamos todos los días durante 3 horas y aparte también ahí es como fertilizamos las plantas y nuestra gente se encarga siempre de mantenerlo bien limpio adentro. Este año sufrió una poda mayor de lo normal porque sabíamos que ya venía mucha gente y empezamos ya a darle su forma definitiva y nosotros creemos que en 3 años va a estar en su esplendor.
La verdad es que desde acá arriba, desde la torre, se ve imponente. Pero ¿cómo puede hacerse el recorrido?
Son 2.500 metros de sendero, que pueden ser en 2 recorridos. Uno exterior, que uno como si fuera en la parte de las hojas del libro, el contorno, y uno interior más difícil, más divertido, con mayores problemas, de unos 1.500 metros también. Tiene el ancho como para que pase una silla de ruedas. Y va a tener también marcado en braille, el día de mañana, los lugares por donde salir, porque la idea es que en un laberinto los ciegos puedan ver y los que vemos seamos ciegos.
Ignacio Aldao, aunque aquí en Mendoza mucho más conocido como Nacho Aldao. Muchas gracias por recibir a Travesía Nacional. Argentinos de todas las provincias te están escuchando. Invítalos a que vengan a conocer el laberinto de Borges.
Vénganse, los esperamos en esta casona reciclada del año 1860. Se pueden comunicar para saber dónde queda, además en Facebook, Laberinto de Borges. Ahí está, en Google Maps también está figura como Laberinto de Borges. Así que los esperamos, van a pasar un muy buen momento y van a ser bien atendidos.
Guillermo, aquí termina nuestro viaje, en este caso por el departamento de San Rafael, corazón de la provincia de Mendoza. Nosotros nos reencontramos en cualquier momento.
El país en una radio. Estás en Travesía Nacional.
Finales de nuestra travesía de hoy. Destacar el trabajo de nuestros compañeros productores Carlos Zuboski, Santiago Pfeiffer, técnicos operadores Ignacio Guglielmi y Julián Carballo, en la conducción Guillermo Chávez. Te esperamos el próximo sábado a las 17 para que te sumes una vez más a nuestra travesía nacional. Te dejamos con música Manal, Jugo de Tomate Frío. Chao.
La tierra que te da la vida da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente. Todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío. En las venas deberás tener. Si quieres ser un terrible vago, dada, todo el día pasa arriba y a dormir. O elegiste ser un tipo capo, siempre serio y que da temor. Te verás tener jugo de tomate frío, jugo de tomate frío. En las venas deberás tener. Si quieres triunfar con las mujeres, tener muchas que lloren por vos, tendrás que ser muy poco inteligente, tener dinero y una buena voz. Pero jugo de tomate frío, jugo de tomate frío. En las venas deberás tener. Quieres ser un hombre importante, que se hable todo el día de vos. O querés inmortalizarte como héroe, asesino o semidios. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío. En las venas deberás tener.